El Diablo se llama esta canción y es de Hamlet, una banda chilena que creo que ya no existe más. Por eso los recordamos de esta manera, ¿no? Estoy mejorando, ¿eh?
Sí.
Estoy mejorando y mucho.
Vaya, día a día. Vaya.
Para presentarte a ti, Laura, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal el viaje? Un largo viaje y sin
caótico,
luz.
Caótico, realmente. O sea, un trayecto en el que generalmente le pongo una hora, horita y media le puse. Porque, no sé, hoy estaba así, como hard, ¿viste?
Hay como una... era, ¿cómo era? La... ¿cómo era, licenciado?
¿Qué cosa que diga?
No, ya dijo todo.
Por esa línea.
Kutznerizados, ¿cómo es?
Bueno, estamos kutzarizados.
Kutzarizados.
Ah, ok, listo.
¿Vos decís que era eso?
No, lo que pasa es que debe ser que hoy hace calor y entonces los...
está como todo más pachorrito.
Los choferes van como disfrutando de la primavera anticipada, ¿no?
Sí, sí.
Una de las cosas que... una de las cosas que puede desatar el animal es esto de tomarte el colectivo, por ejemplo, sí, y ver que el chofer tiene tiempo de sobra y lo que hace es aletargar su recorrido...
Oh, sí. Eso es un garrón. No,
pero
si pasa eso, si un poco, sos transporte público.
Es verdad.
Todo bien, todo contento, pero ¿qué tal si...?
Ahí Hulk empieza
pero
a brotar.
Pero es una verdad, es una verdad
si
de Murphy.
Un cachito.
Es una ley de Murphy que nuestro tiempo es directamente, inversamente proporcional al tiempo que tiene el colectivo. O sea que
tal cual,
si
tal
nosotros
cual.
Estamos
cuando
apurados,
más apurados estemos...
Es inversamente proporcional a al tiempo que tiene el pajero, el chofer, que va cuando quiere. Y
bueno, ahí no ya en la cabeza del tipo se empieza a escuchar... Corta la bocha, ¿no? Y la cara de cucharida. Que sale a decir todo esto cuando...
Eso genera violencia.
Claro.
Eso genera violencia.
Y ahí automáticamente te acercás al chofer, ¿no? Y le decís, casi como poseído, ¿no? Con movimientos extraños, estoy... ¿Cómo era?
Kutzarizado.
Le digo, debo advertirle a todos.
Claro, yo en esas situaciones en realidad me levanto y le clavo un timbrazo que dura 4 cuadras.
Claro.
Y así se pone de mal humor, porque si hay algo que me molesta es la gente de buen humor que me hace perder el tiempo.
Entonces así le activo el mal humor y claro.
Y el tipo con mal humor va más rápido porque es una cuestión
selectiva.
Sí, es una cuestión psicológica.
No tenés que demostrar que vos estás apurado.
No.
Porque ahí se pudrió todo.
No, sí, ni hablar. Yo la última vez que me pasó como 2 paradas, le digo, ¿dónde me querés llevar? A que me curta tu señora. Sí, y me abrió inmediatamente la puerta y
es
bajé.
Más, se bajó a ayudarte.
Sí, sí. Sí, fuera de joda. Me pasó así, me paseó 2 paradas seguidas y le digo, ¿dónde me querés llevar? A que me curta tu...
Bueno, pero por ahí no le cerró como algo no divertido eso.
Claro, capaz.
Quizás. Mirá si era una pareja
ahora,
swinger.
Si te anota el teléfono bueno, antes de que te baje.
Por eso. Mirá si son swinger y en ese momento se escucha cierra, dice de mí.
Tomá, anota el celular, te dice.
Mancatela ahí,
Bueno, todo es cuestión de ver la foto de la...
Y siempre, ¿no? Hablando de fotos, en el Facebook de la radio, ante el sorteo de hoy, hay gente que está participando por próxima. Uh-huh. Alejandra Idolich participa, Nicolás Saavedra dice, la tapa me hace acordar un poco a los cómics españoles de los 80. ¿Vos qué decís, Laura, sobre este
hay
comentario?
Hay una onda, sí.
¿Qué?
Sí.
¿A la Metal Harland, esos?
Simoc.
Sí, la Simoc, claro, esas ondas, sí.
Bien ahí.
Sí.
De futurismo extraño, ¿vio?
Futurismo bizarrito.
Sí, no, porque aparte tiene esta cosa de... es como medio... precolombino, ¿no?
Claro, pero esa cosa von Daniken, ¿viste? Del oro de los dioses, de recuerdos del futuro.
Sí.
Esa onda de que en el pasado en realidad fuimos visitados por seres extraños.
Qué lindo, pero... von Daniken, me gusta.
Tiene sus cosas, pero esto puede pasar en cualquier otro planeta, porque uno no sabe si es la Tierra.
Totalmente, ¿no?
Entonces queda, es un humano, es un astronauta, es un robot.
¿Y quiénes son esos tres seres? De capuchas, de blanco, ahí con los rostros ocultos.
El Ku Klux Klan.
Oscuras, ¿no? Este número, número 23, número de invierno de Revista Próxima,
sí.
Que salió hace muy poquito, el sábado pasado, si no me equivoco.
Y ya se encuentra en sus puntos de venta habituales.
Totalmente. Bien, ahí. Como tema, ¿no? Usted siempre le tira un tema a los escritores y ellos escriben en base a el planteo. En este caso, ¿cuál fue?
En este caso, tal como venimos haciendo desde el principio de año, cada uno de los números se enfoca en un subgénero de la ciencia ficción, en algunos de los subgéneros más populares. El de marzo fue space opera, en el de junio fue cyberpunk, y este es new wave, que es el periodo de los años 60. Alguna vez lo charlamos ya con el licenciado acá, la CF más hipona, más antropológica, más sociológica, que tiene más que ver con el hombre y sus problemáticas. Si bien la ciencia ficción en general se ocupa de eso, aunque hable de otros planetas, esto es más específico sobre cuestiones místicas, y también, sobre todo, el tema que más me interesaba, el aspecto de la New Web que más me interesaba enfocarme, es el tema de la relación con el otro, la relación con el distinto.
Ajá.
Que siempre nosotros lo hemos visto, o a mí me da la sensación de que la mayoría de las veces que lo he visto tratado es desde la mayoría a la minoría, desde ricos a pobres, de hombres a mujeres. Y hablándole al otro, que es minoría.
Ajá.
¿Qué pasa si lo escribimos desde Latinoamérica, en que nosotros somos los otros de los demás?
Ajá.
Y que somos además muchos otros, porque somos muchas culturas distintas viviendo dentro de Latinoamérica. ¿Qué sale? ¿Qué ciencia ficción producimos desde ahí?
Sí.
Y bueno, sale un número como este.
Bien, muy, ahí muy entonces, rico. Muy lindo.
Sí, que por ejemplo, sí. Hay un montón de cuentos, ¿no? Pero alguno, no sé, dos o tres cuentos que te hayan gustado y que representen un poco esto que estás diciendo.
Bueno, el cuento que abre el número, que es de Marcelo Dilicio, se llama La noche atragantada, y cuenta justamente ese chocar con algo muy distinto, como encontrarse con un extraterrestre y que en tu vida normal vos vas por la ruta, y qué pasa si tenés ese encuentro cercano, cómo reaccionas.
Me cago en las patas.
Bueno,
pobre extraterrestre, ¿no?
Hay un tema ahí de que,
y lo junto y se lo tiro.
Bueno, esa respuesta que acá cuenta el licenciado, sí, calculo que es bastante popular.
Ajá.
Con otras, quizás, otros métodos, otras herramientas.
Ah, no, yo porque desciendo directamente de los monos.
Y están acá nomás.
Y hago eso cada vez que me pongo nervioso.
Revoleo mis heces. Está bien. Bueno, pero es una respuesta, justamente, sí, la del miedo.
La del miedo, claro.
Es la primer respuesta, el miedo y la violencia.
Sí.
¿Cómo se genera eso y cómo se desarrolla eso? Es un cuento extraordinario, lo bien tratado que está.
Bien ahí, es el enfoque, digamos, que le dio.
Exacto. Uh-huh. Y también cómo se trata esto desde la formal, porque es otra de las características que tiene la New Web, cuando se empezó a ocuparse más de la cuestión estilística, de escribir bien, de que fuera buena literatura la ciencia ficción en la New Web. Y hay un cuento que forma parte del libro Protocolos Naturales, de Yamila Bernet, y es así, está escrito de una forma muy extraña, muy rara, tiene unas particularidades narrativas y de estilo. Cuando lo lean,
van. Pero muy extraña, ¿en qué sentido? No usa artículos,
no tiene nexos, sí, coordinantes. Lo que pasa es que están dos voces, o sea, hay un tipo que quiere ir a ver el origen de un epicentro de un terremoto que hubo en el Río de la Plata en 1888.
Uh-huh.
¿Y cuáles son sus teorías? El tipo es contemporáneo, o sea, está en 1888, o sea que no tiene mucha tecnología a su disposición, y él quiere ver, tratar de descubrir cuál es el origen de ese terremoto.
Ah.
Y va al río a tomar muestras. Hay dos voces, una es la voz de él que está investigando y otra es la voz del río.
Ah.
Ahora, el río no habla como un humano.
Claro.
Entonces, tiene muchas particularidades cómo está contado eso.
Claro.
Cómo construyó esa otra voz.
La voz del río, ¿no?
Exacto.
Muy bien.
Bueno, bien. Me interesa por el título, ¿no?
Dime.
Los Gumanux, sí, lo tocan todo, cantan y se balancean.
Un cuentazo de...
¿Te están hablando, Edgardo?
Sí, sí, yo lo hago, lo hago.
¿Sí? ¿Te hablan a vos? Uh-huh. está... Este es un autor cubano, del Castillo, que ya hemos publicado varias veces, y tiene un sentido del humor muy particular, y lo que está empieza contando, el cuento, es un espacio muy en el futuro. El que cuenta es un ser insectoide, gigante, y como es su vida, sus las otras animales que caza, uno de los que caza son los Gumanux. Ajá. Y... bueno, vos te vas dando cuenta por la relación que va teniendo con estos otros, y los sigue a donde ha caído un asteroide, y descubren unas cámaras internas y unas galerías, y empiezan a seguir esas galerías, y vos en un momento te das cuenta que eso es son restos de la humanidad lo que hay en esas galerías. Es algún refugio subterráneo.
Ah.
Y bueno, las cosas que encuentran ahí, los artefactos que encuentran, son restos de la humanidad, y no les cuento más porque la realidad.
Y no,
encuentran.
Claro, claro, claro.
Totalmente.
Es interesante.
Pero los Gumanux son estos que están mirando las galerías y están toqueteando.
Me gustó lo del insectoide, porque es como nuestro ministro de Economía, ¿no? Una cosa así.
¿Cómo decís?
Te quería preguntar algo. ¿En qué podemos relacionar, como para que la gente lo que no... Porque yo, por ejemplo, no entiendo muy bien todavía el concepto de la ciencia ficción New Age.
Sí.
Si bien puedo entenderlo de lo que estás contando, o por lo menos el argumento de estos cuentos, pero ¿hay alguna película, alguna obra que podamos relacionar?
Encuentros cercanos del tercer tipo.
Ah, ese es el estilo así de
sí.
New Age.
Enfocándonos en el tema este del encuentro con el otro, con el extraño, porque fíjate que
con la otredad.
Con la otredad.
Ah, bien,
no, ni siquiera hay apenitas al final de la película, hay una imagen de eso de lo extraño, pero todo el tiempo es qué nos pasa a los humanos entre nosotros cuando ese que tuvo la experiencia, el sueño revelador, no puede sacarse eso de la cabeza.
Claro, claro, te entiendo.
Eso como película. Y después, por ejemplo, como obras literarias, las obras de Úrsula K. Le Guin, ella tiene mucho enfoque antropológico, y su padre era antropólogo, entonces claro. Ella vivió en Kenia, tiene una relación así con lo otro, pero ella no dejaba de ser mujer, blanca, culta,
claro.
En una familia más o menos acomodada, entonces la otredad para ella era determinada cosa.
Eran los negros, básicamente.
Ponele, uh-huh. Los indios, también
claro.
Mucha, la madre ella también hizo investigación sobre los Sioux, uh-huh. Eran todos vistas desde el lado de la mayoría a la minoría, como te decía.
Claro.
Es una escritora extraordinaria y con unas ideas muy interesantes. Incluso hay un libro que siempre recomiendo de ella, que es El nombre del mundo es bosque, que es sobre la guerra de Vietnam, pero como ambientada en otro planeta. Y, bueno, ella recomendada como autora del periodo, digamos.
Sí.
De esa tendencia.
Ah, mirá. Está bien, entonces. Sí, porque me quedaba esa duda, por lo menos para...
No, para ponerlo en una parte, claro.
Para
sí,
ponerlo
sí,
en contexto, está muy bien.
Bueno, esa sería una de las ideas.
Abriendo un pequeño paréntesis, hay una duda de uno de los oyentes que pregunta que... Si él gana, ¿no? Porque es uno de los que está participando para llevarse...
Si él gana la revista,
claro.
Si gana el premio, sí.
Pregunta si la envían a Rosario. Nosotros ya le dijimos que no, pero hay que ver si usted...
Sí, se la enviamos, se la envío por correo.
Se la envío por correo, o sea que puede participar del concurso.
Que participe tranquilamente, que se la envío por correo.
Perfecto, en este número, además de toda esta cantidad impresionante de cuentos, también hay un informe sobre la Crack Bam Boom número 5, del cual vos estuviste invitada, y una entrevista a Eduardo Risso, este genio de la ilustración argentina,
sí,
que
sí.
Es uno de los creadores de la Crack Bam Boom.
Sí, es así como el rostro visible del comité organizador.
Mm.
Y, bueno, aparte un tipo muy interesante, un artista muy interesante, pero un gestor cultural también muy, muy importante para lo que se está haciendo ahora.
¿Y qué nos puedes contar sobre él para alguien que no tiene ni idea de quién es Eduardo Risso, por ejemplo?
Uy, wow.
Bueno, por ejemplo, yo podría decir, vos andás sumamos haciéndolo entre los dos un poco, porque es muy recomendable.
Sí.
Está lleno de cosas para comprar en cualquier tipo de comiquería.
Tal
y también
cual.
Hay cosas para bajar de afuera que no se consiguen acá.
Porque el tipo
que
tiene 30 años de carrera,
claro.
¿Entendés?
Y
ahí
se avala en esos casos la piratería, porque trabajó mucho para afuera. Un tipo que
sí,
dibujó
tal
Batman,
cual. Sí.
Un tipo que, no sé, dibujó un montón de cosas, pero fundamentalmente acá es el que dibujó quizás una de las obras cumbres de la historieta sí. nacional, que es Parque Chas.
Totalmente.
No sé si escucharon hablar alguna vez sobre Parque
sí.
Chas.
Sí, sí, la historieta, ¿no? De Parque Chas.
Salió en Fierro,
salió
en la Fierro original de los 80, y trata sobre todos esos mitos que hay alrededor del barrio de Parque Chas. Obviamente fue el disparador para estas historias.
Claro.
Y es increíble, o sea, los que puedan comprar el volumen recopilatorio de Parque Chas, está Parque Chas 1 y Parque Chas 2, algunos dicen que Parque Chas 2 no está tan bueno, obviamente no se compara con el primero, pero
es para tirarse bueno. de cabeza ahí, sí, porque sí, sí. es una locura.
¿Qué otras cosas podés recomendar de Rizzo que haya hecho?
Bueno, en castellano hizo Yo Vampiro, Fulu, que es la historia de una esclava negra. Después, en inglés, es muy conocido por la obra que hizo con Azzarello, Cien Balas, que tuvo una larga continuación. Ahora justamente está haciendo, sobre uno de los personajes sobrevivientes a esa saga, está haciendo una saga independiente.
Claro, todo dentro de la línea Vértigo de DC Comics, que es como la línea adulta, la oscura, ¿no? La que no es recomendada para menores.
No, de ningún modo.
Y es un tipo que tiene un reconocimiento en todo el mundo, o sea, es muy capo.
Bueno, ha ganado por 100 balas, ganó todos los premios, pero todos, ¿eh? Todos los que había, los ganaron.
Sí, 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 totalmente. Recomiendo mucho. No me acuerdo, pero busquen cualquier cosa hecha de Batman por él.
Sí, que, el Batman.
Aparte que es un Batman muy bueno, ¿no?
Encima,
muy oscuro, un gran doctor,
morrudo, un señor morrudo, sí, ¿viste? Sí. Pero además, cuando vos le mirás la cara, decís, este tiene 30 años peleando en la calle.
Sí, sí, como una cosa bastante oscura.
Sí, sí, ya está cansado, está con una gana de jubilarse bárbara, ¿viste?
Ah, ¿es de esos capítulos en donde Batman le dan salida?
No, no le dan salida, es que el personaje ya está gastado, no es el que era cuando recién empezó con toda el aura de vamos claro. a hacer justicia. Está cansado, es como un policía que se acerca al retiro, ¿entendés? Que empezó por ahí con la ilusión de sí, vamos a hacer las cosas bien, qué sé yo. Después tenés 30 años en la calle ya.
Y sí, lógico.
Se claro. te va, viste, mellando.
Tiene menos paciencia, un Batman sin paciencia, hinchado las pelotas.
Claro, clarísimo.
Sí, sí, está hinchado las bolas, Batman.
Sí, ya está repodrido.
Entonces le pinta, ¿no? De vez en cuando el Ivo Cucharilla.
Claro.
¿No? Ese, sí, claro.
Se saca.
Un Batman con boxer, ¿no? Con medivacha.
¿Cómo es él? Vos que pudiste estar con él, yo no lo conozco personalmente.
Es un tipo muy agradable, muy dado, muy generoso, o sea, muy muy dispuesto a darte la entrevista, a sentarse a charlar. Ahí en el evento de la Crack andaba él con la misma remerita de los colaboradores de Razo, ¿viste? Sí. Él andaba con la remerita por todos lados, fijándose que no faltara nada. Había una parte que era para el Callejón de los Artistas, para firma de ejemplares, eso. Él, en un momento, el fin de semana, se había sentado ahí, miraba carpetas de lo que quisieran mostrarle y le señalaba. La foto que saqué ahí, él le decía, no, pero fíjate acá cómo está planteada la página. Se tomaba el tiempo incluso para eso.
Claro.
Aparte, un tipo que organizó la Crack Bam Boom y que no necesita de eso.
Más bien.
Ni para vivir, ni complicárselo, y organizar un evento de cómics under, que empezó siendo under y que ahora es el más importante del país y de Latinoamérica, quizás.
Yo no quiero ni pensar el esfuerzo de organización que es eso. Yo he organizado eventos así chiquititos y te tenés que matar y tenés que coordinar un montón de cosas para que todo salga bien. Es monstruoso lo que es ahora la Crack, es monstruoso la cantidad de muestras, la cantidad de invitados, y todo anda como un relojito. Y el tipo, estoy segura, porque hay cosas de esas que contó y otras que bueno que no quedaron ahí en la nota, pero estoy segura que él ha gestionado la mayoría de esto. Él ha hablado con el que es ahora el subsecretario de Cultura de Rosario, es alguien que él conoce de hace muchos años, y él seguro ha gestionado esto. Él es la cara visible, él es el que va y habla. Y él es uno de los responsables de que esto sea realidad. Y además hacerlo desde el lugar que lo hace, desde el lugar del fanático que dice que ha ido a festivales de todo el mundo y ha dicho, ¿cómo puede ser que en Argentina no podamos tener algo así? Bueno, vamos a hacerlo.
Claro. Totalmente. Bueno, ¿de qué se viene el próximo número? Que ya está en la contratapa, ¿no? El número de primavera, que ya lanzaste la convocatoria, seguramente que va a estar saliendo en diciembre.
Así es. Y el tema será, así como venimos con los subgéneros, es tecno-thriller.
Tecno-thriller, ok.
Que la onda del tecno-thriller es, como nos veníamos enfocando en los distintos géneros, bueno, vamos a mirar ahora la relación de nosotros los escritores con la narrativa. Lo que tiene el tecnotriller es un cierto ritmo en la forma de escribir, es con lo que más caracteriza uh-huh. al género o al subgénero en todo caso. Uh-huh. Y más la aventura, más Crimson, ponele, que, uh-huh. que es como de bestsellers, y es como la nueva forma que está teniendo la CF de ser escrita. Ajá. Así que bueno, queremos abordar eso para cerrar el año.
Muy bien, y como propuesta además, o sea, digamos, tecnotriller, ¿cómo es? ¿El tema de las casas inteligentes y eso? O sea, el tema del enfoque.
Más, no tanto del enfoque, sino más la aventura y, como te decía, la rapidez con la que están contadas las cosas. Estas películas en las que está palo, 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 todo.
Sí.
Eso sería un tecnotriller.
Ah, mira. Sí, ¿no tiene que ver con la tecnología?
Tiene que ver con la tecnología, pero, por ejemplo, un Blade Runner, ponele.
Ah.
¿Entendés? Un Matrix.
Claro.
La 1, ponele. Porque las otras dos son más, más estiraditas.
Sí, sí.
Pero esto, un ritmo narrativo, palo, 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 en el que obviamente hay un contexto tecnológico.
Yo intuyo que va a ser un gran referente el Tecnotriller, una película que se va a estrenar, si no me equivoco, el jueves de la semana próxima, por lo que vi los trailers y los comentarios y todo, que es Lucy, la nueva película de Luc Besson.
Sí, totalmente.
Que
bueno,
es muy interesante,
eso es,
porque
tal cual.
Es la historia de una chica que de repente se despierta, no entiende qué es lo que le pasó, cómo la secuestraron y la transformaron a la fuerza en una mula. O sea, le insertaron un paquete de una droga nueva y la van a subir a un avión y la van a mandar a otro lado, ¿no? Uh-huh. Para que transporte la droga esta la tiene dentro del cuerpo.
Claro.
¿No? Ya está cocida, todo bien. Bueno, en el interín le pasa algo, la secuestra otro bando que quiere esa misma droga o algo por el estilo, porque en el trailer no se entiende demasiado eso, y la encierran y en una especie de sesión de tortura donde le quieren sacar info que ella no tiene, la patean en el piso y la cámara en una de las pateas de las patadas que le dan se mete como dentro del cuerpo de ella y muestra que se le rompe la bolsa y se le empieza a esparcir esa droga dentro de su cuerpo.
Ah.
Esta droga, que es una droga nueva, que no se conoce mucho sus efectos, o que por lo menos sus efectos dentro del cuerpo así libremente.
Claro, o sobredosis.
O sobredosis, claro.
Sobredosis.
Lo que le genera es que se le active toda la parte del cerebro que el ser humano no usa, viste que está la teoría esta que uno usa el 3% del cerebro aproximadamente.
Sí,
¿no?
En realidad eso es un decir. Nosotros, bueno, en general, todos los seres humanos, cuando estamos despiertos, incluso cuando estamos dormidos, usamos casi el 100%.
Claro.
Porque hay un montón de funciones que no son racionales.
Claro.
Y que son cerebrales, se manejan.
Pero bueno,
ahí
agarra un poco la teoría esa, ¿no? De
claro,
qué pasaría
sí,
si nosotros pudiéramos
sí.
usar. Entonces, se le empieza a activar todo el resto del cerebro. Y es como un porcentaje, y a medida que va creciendo ese porcentaje de activación de su cerebro, empieza a poder hacer un montón de cosas increíbles, desde controlar la realidad, manejar el tiempo, entrar adentro de la cabeza de las personas, se convierte en una especie de mutante superpoderoso.
Exacto, empieza teniendo como funciones mejores, o sea, piensa más rápido y todo, y después ya se le dispara lo sobrenatural.
Hay una película también de que es una pastilla que...
Exacto, sí, sí, sí.
Como que le despierta...
Sin límites,
eso, sin límites.
Está muy buena esa película.
Está muy buena esa película.
Sí, sí, sí.
Y entra también en juego la cuestión política al respecto de esa pastilla, ¿no?
Sí.
Y de cómo...
Y el manejo de los laboratorios.
El manejo de los laboratorios.
Y la cuestión de la guita tras de eso. Sí. Es una buena peli esa.
Y sí, eso entraría dentro de esta cuestión de tecno thriller.
Sí, de tecno thriller.
Porque esa también está contada de una forma ultra vertiginosa.
Exactamente. Lo vertiginoso sería una de las características, digamos, del género. Y esta Lucy le tengo todas las ganas de verla.
Sí, totalmente. Así que bueno, ¿vas a estar en Comicópolis?
Voy a estar en Comicópolis.
Comicópolis es el evento quizás el más grande en el marco de la ciudad de Gran Buenos Aires, después de la Crack Bang Boom que se hizo el año pasado en el predio de Tecnópolis, y que empieza el próximo jueves y termina el domingo. Un evento gratuito, ¿no? Ahí en el predio de Tecnópolis, como ya dijimos. Muy importante, vienen un montón de invitados de todas partes del mundo.
Sí.
Y el martes va a estar acá Andrés Accorsi, el coordinador general de Comicópolis, que va a estar contando.
Que ya vino la otra vez también.
Ya vino, sí, porque es el editor de Comiqueando, la revista cumplía 20 años.
Me
han hecho una fiesta. Y es como la institución a nivel crítica de la historieta de acá. ¿no? Es el tipo quizás más representativo a nivel lector, crítica, difusión, sí, de la historieta y todo. Y bueno, se le dio la posibilidad esta de ser el coordinador de este evento el año pasado. Salió muy bien.
Sí, los
y este
talleres.
Año vas a estar ahí, ¿no? Con sí, el especial sí. de historieta del próximo.
Y también llevando las otras publicaciones, porque no solo de historieta vive el comiquero.
Totalmente.
pero bueno, el viernes que viene ya les cuento en qué stand vamos a estar y todo. Que eso queda ultimar algunos detalles. Pero es muy interesante porque ya se está haciendo la previa a los talleres. Así como en la Crack Bam Boom vienen editores extranjeros como cazatalentos a ver trabajo de gente de acá. Y de hecho se consiguen laburos. También vienen para Comicópolis. Lo que hace Comicópolis es ofrecerte unos talleres gratuitos para decirte cómo preparar tu book, cómo preparar el trabajo para poder presentarlo y tener en serio chances de que tu trabajo sea aceptado.
Mira qué interesante, ¿eh?
Eso es buenísimo.
Sí.
Eso en realidad es producir industria cultural. Es un apoyo del Estado para capacitarte para que vos puedas conseguir laburo. Está muy bueno.
Totalmente, eso. Totalmente. Y ya que estamos pasando chivos, comento que el lunes vamos a tener el placer, que ya vos tenías ganas de venirte para acá.
Sí.
Estás invitada, ¿eh? De tener quizás a uno de los dibujantes más importantes de la historia de la historieta nacional.
Sí, vivo, es, para mí es uno de los más grandes.
Para mí es el más grande de todos.
Bueno, esperemos que llegue el lunes entonces.
Es el más grosso.
Feo lo tuyo, feo, no me hagas ir hasta allá, ¿eh?
Estamos hablando de Enrique Alcatena.
Sí.
Enrique Alcatena, además de dibujar un montón de cosas acá, que salieron en La Fierra, en La Escorpio, sí. Yo lo leí por primera vez en La Antiojito, porque tenía una página en la revista Antiojito con varias tiras. A su vez también dibujó para Estados Unidos, es otro dibujante de Batman, fue dibujante de Conan el Bárbaro para Marvel Comics, es un grande, además es un tipo sumamente culto, es profesor de literatura, egresado de la Universidad de Letras.
Sí, 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 está dando clases como docente, aparte de
clases.
Sí,
bueno,
sí.
Va a estar acá, ¿por qué? Porque el lunes se presenta su último libro en combinación con Eduardo Mazzitelli, la dupla creativa, digamos,
sí,
que hicieron un montón de cosas juntos,
sí.
Desde los 80s para acá, editan La Estirpe Marala. Se va a presentar el lunes que viene a las 18 horas en la librería Jenny El Ateneo, ahí en la avenida Santa Fe 1860. Están todos invitados a las 18 horas. Se va a presentar el libro ahí. Van a poder llevarse dibujos de él, el libro autografiado y todo. Y nosotros el lunes vamos a estar sorteando tomos de ese libro y tomos de Barlovento, porque son
así
libros.
Así que podés participar, Laura.
270
yo me anoto,
páginas,
yo me
¿no?
Anoto. Pero además hermosísimo.
No, no, hermosísimo. El libro está muy bueno y la verdad es que me dio un gustazo porque el editor del libro me pidió que escriba el prólogo y me di la posibilidad de el dibujante de cómics más importante, el que más me gusta a mí, que su último libro salga con un prólogo mío.
¿Y qué le pusiste?
Y me dio encima.
Te admiro,
yo dije, bueno,
tanto, Quique.
Gracias por ser como sos, ídolo.
Claro, te dice, no, prólogo.
Un prólogo, pibe. Lo que me sorprendió es que yo dije, bueno, voy a escribir un poquitito, qué sé yo. Y me terminó dando una cantidad de caracteres importantes. O sea, son tres páginas del libro. Y ya lo van a leer. No voy a hablar yo sobre el prólogo.
Bueno, pero que, a ver, lo podés que hacer una lectura.
Sí, lo que hice fue contar de alguna manera, porque. ¿Por dónde lo encaro? Yo, a mí me gusta leer muchos prólogos de los libros y claro. Todo, me parece que es una parte importante, desde el lugar de que cuentan, qué sé yo, anécdotas y cosas. Y conté un poco mi relación con ellos dos como dupla, desde cuándo yo los leo, desde el Antiojito, de ese tipo de cosas, desde la revista Scorpio, de cosas que yo tenía, o sea, dije, esto no, que no será medio tonto escribir esto, pero cuando le pasé un borrador al que lo editó, se lo pasó Alcatena y Alcatena después me escribió por Facebook y me dijo que le encantó, que le gustó mucho. Desde lo afectivo, porque yo quise contar mi relación personal con ellos.
Claro.
Por ejemplo,
sí,
Eduardo Mazzitelli cumple años el mismo día que yo. Cuando yo descubrí eso a los 14 años, siendo fanático de él, en todos mis cumpleaños yo acostumbro leer una historieta de él.
Como ¿y no te quisiste ritual. Cambiar de nombre, nada?
No, tampoco para tanto, ¿no?
Pero bueno. Esperalo a la salida del hotel y pegale un corchazo.
Que esto no sea Elvis que en la puerta de la radio el lunes le pidas un autógrafo, él te ponga algo en ese autógrafo y todo termine en un asesinato. No quiero que eso sea el émulo de otros la casos históricos, ¿no?
Sería una especie de despedida triunfal, ¿no?
La de él.
La de él y la mía también, porque me imagino que voy a ir en cana.
Bueno, pero vas a salir igual, vas a salir. Y ahí cuando vos salgas va a venir acá Ivo Cucharía, va a decir, y este lo boleteó al otro en la puerta y salió. Todos salen, hermano, todos salen.
Sale, entran y salen.
Sí, va a estar como loco. Pero bueno.
Bueno, nada, después hay un cierto análisis de su obra, de esta obra en particular. Pero y rescato
enfocado
algunos textos,
desde lo
¿no?
afectivo.
Pero tiene que ver un poco eso, ¿no? De y aparte no, es, o sea, hay cosas que este dibujante tiene que para mí son casi únicas. Y la dupla, yo, la última frase que con la que cierro el prólogo, que para mí son eso dentro de la historieta nacional, es larga vida a los Lennon y McCartney de la historieta argentina, porque de alguna manera vienen a hacer eso como dupla creativa, ¿no? Así que bueno.
Qué mal, usted licenciado, le ha hecho el prólogo al Brujito Maya en su libro y nadie dijo nada.
Nadie
acá,
dijo nada.
Nadie dijo nada.
Le escribo a Ludovica Esquirru todos los años y nadie dice nada. Y bueno, así es, desagradecida, es la gente es desagradecida.
Así son, ¿no? Los del coso.
Así son los artistas.
Así son los del coso.